estábamos pensando que las fake news venían de otros países que querían incidir en los medios de comunicación o en el debate político de terceros países. Bueno, aquí se están produciendo fake news.
Fake news. Así se refería el presidente del gobierno hace un par de días a las informaciones sobre su tesis. Es la expresión de moda estos últimos meses. La traducción es muy sencilla. Más allá del palabro, el anglicismo, fake news, noticias falsas. Vamos, lo que toda la vida es una mentira. El año pasado, seguro que lo recuerdas, hablábamos de la posverdad. Luego están los trolls, que son los que buscan provocar, irritar a través de las redes sociales. La pregunta es, ¿qué intereses hay detrás de estas informaciones falsas? ¿Este es un fenómeno nuevo o ha existido siempre? ¿Cómo podemos distinguir, incluso nosotros, los periodistas, una noticia falsa de una verdad?
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va.
Empezamos por el principio. ¿Desde cuándo existe esta guerra de noticias falsas? ¿Realmente es tan nuevo este fenómeno? Nos cuenta la historia verdadera de las noticias de mentira. Belén Miguel, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las noticias falsas son tan antiguas como el mundo. Fíjate hasta qué punto que el propio Papa Francisco señala que la serpiente, sí, has oído bien, la serpiente, fue la artífice de la primera fake news al engañar a Eva. Las noticias falsas han servido siempre para lograr respaldo a medidas difíciles o para movilizar al pueblo. Un ejemplo, en España está documentada la creación de un ambiente hostil contra los judíos antes de decretar su expulsión. La Revolución Francesa también se supo aprovechar de esta argucia para llevar a María Antonieta hacia la guillotina. Y antes de Facebook o Twitter, las guerras eran el caldo de cultivo ideal para la difusión de noticias manipuladas. Uno de los ejemplos más sonados, en plena guerra de Cuba en 1898, cuando la empresa estadounidense acusó a España de ser la responsable de la explosión del barco Maine. Y seguro que recuerdas, Ángel, la Guerra de los Mundos. La ficción radiofónica de Orson Welles, emitida hace ya casi 80 años, fue calificada de fake radio por la prensa norteamericana. Y es que, a pesar de que se dijo que era una puesta en escena de una hipotética invasión extraterrestre, se calcula que más de 1 millón de personas creyeron a pies juntillas y hasta entraron en pánico porque América estaba siendo invadida por los marcianos.
Como acabas de escuchar, Estados Unidos está detrás de algunas de las grandes mentiras periodísticas de la historia y también está en el punto de mira de los fabricantes de bulos, por supuesto, interesados. Saludamos ya a nuestro corresponsal en Washington, de nuevo, Juan Fierro. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, ¿y tú? Te lo querías perder, ¿eh? Oye, no. si hay un ejemplo de informaciones interesadas y manipuladas, claro, se dice la campaña que llevó a Trump a la Casa Blanca. ¿Es evidente? ¿Es verdad que aquello estuvo lleno de noticias falsas?
Hubo muchísimas noticias falsas, fomentadas por la campaña de Trump y fomentadas también por los rusos, por poner un ejemplo. Fomentadas también por grupos que no querían ver a Hillary Clinton en la Casa Blanca. Hubo muchas mentiras falsas durante la campaña electoral y hubo muchas, y las hay prácticamente a diario, después de la toma de posesión de Donald Trump. El Washington Post tiene una página donde hace el seguimiento de todas las afirmaciones del presidente. Y desde que el presidente tomó posesión de su cargo, desde que Donald Trump está en la Casa Blanca, según el Washington Post, para quien Donald Trump es el máximo ejemplo de fake news, el presidente ha dicho más de 3.000 mentiras en los últimos 2 años. Más de 3.000 mentiras contabilizadas que están ahí escritas en sus tweets, están ahí escritas en sus declaraciones públicas. Ha habido, las hay y las habrá. Formamos parte ahora mismo, según el presidente Trump, de una verdad alternativa. Es decir, si no te convence lo que existe, si no va a tu favor, si no juega a favor de tus intereses, esa verdad no existe. El ejemplo más claro, y fue el primer día, la primera hora prácticamente de la presidencia de Donald Trump, fue la polémica sobre el número de asistentes a su inauguración.
Es decir, el portavoz de la Casa Blanca
se empeñó en decir que había más gente que nunca. en el Mall de Washington, cuando las fotos, las imágenes aéreas decían absolutamente lo contrario. Y vamos, y yo que estuve allí cuando tomó posesión Obama y cuando tomó posesión Trump, te puedo decir que con Trump había muchísima menos gente que con Obama. Pues bien, para la actual Casa Blanca eso no es verdad, eso es una fake news lo que te estoy diciendo, porque en su realidad alternativa lo único que cuenta es lo que a ellos les favorece.
Llevas un montón de años en Estados Unidos, has vivido un montón de presidentes, has visto la evolución del periodismo, Juan, hacia el digital, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacéis en un sitio con esa locura, desde las fuentes oficiales hasta los rusos, pasando por el propio presidente tuiteando, para no volveros locos o para diferenciar entre la verdad y la mentira?
Pues a veces es difícil, porque date cuenta que muchas mañanas, cuando suena el despertador, en mi teléfono móvil ya tengo como 12 o 13 tweets del presidente de los Estados Unidos, que son, según la propia Casa Blanca, declaraciones oficiales del presidente de los Estados Unidos, aunque estén metidas en un tweet, en Twitter. Te levantas ya con eso sobre la mesa. Hay algunos que son, si me permites la expresión, puramente chorradas, que no van más allá de eso, pero en otras sí que hay algún contenido que hay que averiguar, que hay que identificar para ver si es verdad o si es mentira. Hace apenas un par de semanas nos despertábamos, por ejemplo, con un tuit del presidente que decía: por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la tasa de crecimiento es superior a la tasa de paro. Eso lo dice el presidente en un tuit y es una declaración oficial. Y eso es absolutamente mentira. Eso es una mentira como una catedral, porque en 2003 hubo la tasa de desempleo era menor a la tasa de crecimiento, pero lo fue con Obama, lo fue con George Bush, lo fue con Clinton. Es decir, hay que, en fin, atarse los machos, si me permites, porque hay muchas veces que te las cuelan.
Joder, ya creo que sí. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, si hay un país que sabe mucho de noticias falsas, es Rusia. A través de fake news, entre otras argucias al parecer, el régimen de Vladimir Putin ha interferido en las elecciones de Estados Unidos que dieron la victoria a Trump. Pretende dividir la Unión Europea, fíjate, lo del Brexit. No ha dudado en dar pábulo también a la propaganda independentista, la que ha liado, se cuenta, incluso con el tema catalán. Ricardo Marquín es nuestro corresponsal en Moscú. Ricardo, buenas noches.
Si hay un país que sabe y mucho, bueno, hay quien dice que surge casi todo desde ahí, de esto de noticias falsas, es Rusia. A través de fake news, entre otras argucias, al parecer, el régimen de Putin habría interferido en las elecciones de Estados Unidos que dieron la victoria a Trump, pretende dividir a la Unión Europea y mira la que dicen que influyó en el Brexit, bueno, incluso hasta en la propaganda independentista en Cataluña. Ricardo Marquina es nuestro corresponsal en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿se podría decir que Rusia es uno de los grandes fabricantes de noticias falsas?
Bueno, según muchos indicios, eso parece ser. El problema, uno de los problemas con esta acusación es que no hay una prueba clara, y es algo que se aferra siempre el Kremlin para defenderse de estas acusaciones. Es cierto que a Rusia, pues, esto le viene de lejos. Hay que entender que este es un país que durante los años, décadas y décadas de la Unión Soviética, la información venía solo de un lado, y en estos últimos años de Putin, casi todos los medios de televisión, sobre todo, son estatales, con lo cual la tradición del control de la información es una tradición muy fuerte aquí. Y si hay noticias falsas que se generan en Rusia, son casi siempre noticias falsas cara a consumo interno, a los propios rusos. La inmersión de Rusia en las estrategias políticas de utilización de noticias falsas en la esfera internacional es algo relativamente reciente, algo que sí conocíamos en otros países, muy especialmente en Estados Unidos, pero que Rusia, hay que decir, se ha puesto las pilas estos últimos años.
¿Cómo funciona, en teoría, esta maquinaria? Porque leímos en ABC hace tiempo que habría una especie de granjas, de grandes factorías, 24 horas al día, con centenares de contratados, no sé si por el gobierno o por los servicios de inteligencia, dedicados a generar y a distribuir informaciones para desestabilizar lo que sea. ¿Es así? ¿Existen?
Pues si queremos estas informaciones que, por lo que se ha podido investigar, tienen bastante de sólido, habría oligarcas, gente de mucho dinero, para entendernos, cercanos al Kremlin, cercanos a la figura del presidente, que por ganarse el favor del poder para sus negocios en otras esferas del mundo de los negocios, pues habrían dedicado a generar este tipo de información favorable al Kremlin y negativa a los enemigos del Kremlin. Esto habría funcionado si hacemos caso a estas informaciones como una oficina 24 horas de gente con perfiles falsos en diferentes plataformas de las redes sociales, las más famosas, como Twitter, creo que podemos decirlo, con perfiles falsos, con una foto, con un nombre más o menos creíble, un perfil más o menos creíble, y rebotando y generando información que o reafirmaba las posiciones del Kremlin o atacaba a las informaciones que daban los enemigos del Kremlin. Que haya un sitio físico real, bueno, realmente a mí eso no me termina de cuadrar en el siglo XXI, donde estas personas pueden trabajar de manera móvil en cualquier parte del mundo, uh-huh, en cualquier lugar, a cualquier momento. No creo que haya ahora mismo una oficina física que podría haberlo, evidentemente.
¿Cuántos años llevas, Ricardo, tú en Rusia como corresponsal?
Pues este agosto hice 10 años.
10 años. En estos 10 años, claro, la revolución digital ha sido absoluta, las redes sociales apenas existían comparado con lo que hay hoy en día. ¿En el trabajo del día a día del periodista también se nota, permíteme la expresión, que te la están colando?
Bueno, yo creo que al principio todos caímos. Yo recuerdo una vez que caí como un primo en la guerra de Ucrania, cuando colocaron un vídeo en Russia Today, que es la televisión del Estado en muchos idiomas también.
Sí, sí, la RT.
Sí, de un supuesto misil Buk, que es un misilazo, vamos, un pepino de mil pares de narices, y me he cortado para decir narices, porque es un misil tremendo, impactando en un edificio de viviendas. Y la información decía que era Donetsk, en Ucrania. Yo lo creí, lo retuiteé, me acuerdo perfectamente de esto, y alguien me dijo: Ricardo, te están colando una imagen falsa, eso es una lanzadera espacial que cayó en Baikonur, y por el tipo de imagen parece que impacta, pero no impacta. Vi un vídeo desde otra perspectiva y era cierto, me la habían colado. Y desde entonces entendí que había que andarse con mucho cuidado. El problema con estas cosas es que ellos generan ruido. Cuando hay una información que contradice, molesta o ataca al Kremlin, ellos sacan otras informaciones que son difícilmente contestables, donde hay que invertir mucho esfuerzo en contraatacar esas informaciones, y generan ruido. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al fin y al cabo el ser humano es muy muy básico. Si tú estás a favor del Kremlin, te quedas con la información que apoya al Kremlin. Si tú estás a favor de la OTAN y de Estados Unidos, te quedas con tu información. Al fin y al cabo, la gente ahora mismo, por desgracia, los medios de comunicación y las fake news sirven para reafirmar el prejuicio previo de la gente.
Claro, lo que no hay es espíritu crítico, y el que manipula lo hace como no se ha hecho nunca con las redes sociales. Ricardo Marquina, corresponsal en Rusia. Gracias, amigo, que no te cuelen muchas, ¿eh?
A vosotros.
Chao, Ricardo, adiós. Hemos hablado hoy mucho de las mentiras políticas, pero las noticias falsas sobre la salud se difunden a la velocidad del rayo. En este caso, los intereses suelen ser económicos, y las consecuencias, desde luego, pueden ser fatales, porque hablamos de jugar con la vida de las personas. Verás, Paola Albaladejo.
La cura contra una enfermedad, alimentos milagrosos, son muchos los ejemplos de fake news en el ámbito sanitario. Carlos Mateos es el coordinador de Salud Sin Bulos, una iniciativa que pretende acabar con estas noticias falsas. Nos cuenta cómo surgió todo.
Nosotros hacemos en el mes de noviembre un encuentro de profesionales sanitarios, pacientes y periodistas activos en redes sociales, y les planteamos la posibilidad de crear una iniciativa para combatir los bulos de salud, y les parecía a todo el mundo que era necesario, y bueno, pues nos lanzamos a hacerlo.
La participación está abierta no solo a profesionales, sino también a todos los que encuentren una noticia de estas características. Solo tienen que denunciarlo a través de su web, Salud Sin Bulos, y también hemos conocido cuáles son los bulos que más encontramos en la web.
Los bulos más frecuentes son los relacionados con el cáncer, desde que los limones pueden ayudar a prevenir el cáncer, a que si calentamos algo en el micrófono nos va a causar cáncer, o que bueno, hay un superalimento milagroso, etcétera, ¿no? O sea que todo, y bueno, todo lo relacionado con alimentación y dietas, pues también tiene muchos bulos.
Así que ya sabes, en cuestiones tan importantes para la salud, no te fíes nunca de internet y guíate por tu médico de cabecera y por profesionales médicos que te pueden ayudar, sobre todo para darte recomendaciones fiables.
En estos tiempos de noticias falsas toca ir de nuevo a la universidad. Mónica Godina es profesora de deontología periodística de la Universidad de Navarra. Mónica, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto de deontología periodística era la ética que di yo hace unos años en la Complutense?
Sí, desde luego. Sigue, se llama deontología, pero todo el mundo lo entendería mejor si habláramos de ética y deontología de la comunicación. Vale. O ética y deontología periodística.
Vale, está claro. Una primera cuestión por introducir el tema. ¿Las fake news es un eufemismo para no decir la palabra mentira?
Bueno, en periodismo siempre se ha dicho, ¿no?, que un rumor nunca es noticia. Entonces, en ese sentido, fake news es una manera nueva de llamar a algo que es viejo, que son informaciones falsas que llegan de una manera incontrolable. Y parte del problema es que tenemos unos nuevos cauces de comunicación a través de las redes sociales donde la información verdaderamente está muy poco controlada.
Precisamente, me lo has dejado botando, profesora. ¿Sirven las mismas grandes tesis que nos servían a los que hicimos periodismo en la facultad hace ya muchos años? Es decir, corroborar las noticias, las fuentes, confirmar, ser riguroso, ser veraz. ¿Eso en teoría sigue valiendo o nos han superado los acontecimientos?
Pues en 2011 se reunieron todos los editores de Estados Unidos para discutir este problema y escribieron un informe en el que hablaban de las 10 reglas básicas que todo periodista en el mundo online debe seguir. Y esas 10 reglas empiezan diciendo: las reglas tradicionales del periodismo siguen vigentes. Entonces, podemos decir que esas reglas éticas del periodismo siguen vigentes porque el periodismo es una profesión que tiene una identidad propia. El único problema es que ahora nos encontramos ante situaciones nuevas que a veces nos pillan desprevenidos y ante las que necesitamos entrenarnos para aprender a comprobar de una forma nueva la información.
Claro, yo soy periodista, ya tengo unos añitos en el oficio y en muchas ocasiones me cuelan, no tanto informaciones, pero sí vídeos, manipulaciones. ¿Un ciudadano de a pie cómo puede defenderse? ¿Sabe hacerlo?
Probablemente dependerá un poco de su cultura audiovisual, ya, periodística, comunicativa, ¿no? Entonces, generalmente no hemos enseñado mucho, ¿no?, cómo manejar o cómo tener una alfabetización mediática, ¿no?, para saber qué tipo de informaciones nos llegan, cómo nos llegan, en qué debo confiar, en qué debo desconfiar. Entonces, aparte de las herramientas que necesita el profesional para distinguir dónde hay una auténtica información, el ciudadano también tiene que aprender, ¿no?, a tener recursos para descubrir si esa información que le llega es verdadera, relevante, etcétera, ¿no? Y en gran medida eso depende, pues, de la fuente, de quién firma una información, a través de qué canal te llega, etcétera.
Claro, has dicho una cosa que es la cultura. Cultura / espíritu crítico. Eso es fundamental para el ciudadano y para mí.
No, desde luego para todos.
Claro. Ya para terminar, profesora Mónica Godina, profesora de deontología periodística de la Universidad de Navarra. Toda esta polémica, el asunto de las fake news, las redes sociales, todo el mundo es periodista porque todos llevamos una cámara de televisión en el bolsillo, ¿tiene una parte positiva? Es decir, ¿al final se pone en valor, al menos en teoría, la profesión del periodista?
Bueno, la profesión del periodista, paradójicamente, tiene más valor hoy que nunca. O sea, digamos que, por un lado, la situación la pone en duda. O sea, el ciudadano dice, bueno, a ver, ¿qué está pasando con la gente que se dedica a la comunicación, que llegan estas informaciones que no son ciertas? Y paradójicamente es cuando más falta hace contar con buenos periodistas, porque son ellos, con su firma, con su comprobación de las fuentes, con su saber especializado, que cada vez tiene que ser más especializado, quienes pueden decir, bueno, ojo, que esto sí es así porque lo he visto, porque lo he comprobado, porque he hablado con las personas que lo saben, Y esto otro, pues es algo que viene simplemente un mensaje que llega a través de una máquina, un fotomontaje que ha hecho una persona, una información que llega para hacer ruido, porque en el fondo quiere disparar contra alguien o contra algo.
Pues tomamos nota. La verdad es que yo mantengo la tesis de que la asignatura de ética, todo con mayúsculas, las cinco letras, tenían que darse desde primaria hasta la super tesis de doctorado y últimamente nunca mejor dicho. Mónica Godina, profesora de la Universidad de Navarra, gracias por atendernos. Buenas noches.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Chao, Mónica. Adiós. Lo que está claro es que las noticias falsas han existido siempre. Lo que ha cambiado son los canales por los que nos llega la información, el acceso casi universal a Internet y las redes, claro, son el caldo de cultivo perfecto para que proliferen esas mentiras. Alejandro Suárez es experto en nuevas tecnologías o tecnologías ya absolutamente presentes. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Esposito.
Oye, ¿la culpa de esto es de la tecnología o es nuestra como usuarios?
Pues yo creo que es mucho más nuestra que de la tecnología. La tecnología al final es un canal, es un medio, que sí que es verdad que nos da muchas posibilidades antes, pero al final somos nosotros. Y yo te pongo un ejemplo que seguí muy de cerca. En las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, que se habló mucho de la injerencia rusa con ataques a Hillary Clinton, las fake news famosas, que tanto hemos hablado de ellas y se han debatido tanto en el Senado americano, al final eran muy infantiles, o sea, poco más o menos que analizando una a una lo que te decían es que Hillary se comía a niños por la mañana. Entonces, yo creo que más que el problema de las fake news está muchas veces la capacidad del usuario de discernir o de querer creer según qué cosas. Y yo creo que ese es el problema del que nos debemos preocupar. En España hemos vivido algo muy claro con el 1 de octubre en ¿sí? Cataluña. Ahí ha habido fake news y ha habido información confusa durante unas horas, pero al final, al cabo de los días, la información se acaba regulando y acabamos sabiendo qué fotos son falsas, qué fotos no.
Sí, pero ya es tarde, ¿no te parece, Alejandro?
Bueno, muchas veces es tarde, pero eso también lo va a ir mejorando la tecnología, que cada vez va a hacer que podamos reaccionar más sencillo. Yo estaba escuchando con mucha atención lo que estabais comentando, la tecnología lo que hace es pone las fake news en manos de cualquier usuario. En España hay 22 millones de internautas, cualquiera podría difundir una fake news, pero la información falsa o las noticias, digamos, un poco pintorescas han existido siempre. Y sin ánimo de ofender a nadie, yo me remitiría a la prensa deportiva los últimos 20 años en este país, que si nos vamos a la hemeroteca y vemos las portadas de los periódicos, han sido capaces de contar historias para contar las contrarias al día siguiente y volver a contar otra totalmente distinta.
¿Cuántos fichajes habremos hecho, no?
Bueno, yo, vamos, no quiero mencionar ningún periódico, pero hay tres o cuatro que si siguiéramos la hemeroteca y hiciéramos un análisis de las cosas que han dicho y cómo se han desdicho al día siguiente sin ningún tipo de pudor, pues podíamos catalogar de alguna manera que igual que hoy un chaval puede poner una barbaridad por algún interés o simplemente para lograr notoriedad en redes sociales, los medios de comunicación en ocasiones también han hecho lo mismo para lograr ventas.
Claro, por eso hablaba yo con Mónica, con la profesora de la Universidad de Navarra, del asunto de la ética o de los principios. Porque en esa difusión, es verdad que las redes sociales hace que todos seamos un periodista o que todos tengamos una televisión en el bolsillo con nuestra cámara de nuestro smartphone, los periodistas en teoría tenemos un papel estelar, ¿eh?
Sí, yo creo que sobre todo lo que se hace es se divide a los periodistas por los que aportan valor o no. Es decir, ¿una persona con un smartphone en el bolsillo es un periodista? No, pero puede ser un mal periodista. Es decir, hay que distinguir entre los contadores de cosas que simplemente se limitan a difundir información y los analistas, los periodistas que aportan valor. Un usuario normal que no está formado a pie de calle no puede ser un periodista que analice, que aporte valor, que compruebe fuentes o que difunda según qué informaciones. Pero desde luego cualquiera de nosotros que pasee por la calle puede ser un contador de cosas con su teléfono móvil, claro, o simplemente mandando un mensaje de texto en un momento dado. Lo que hay que distinguir es que una cosa es periodismo que aporta valor y otra cosa es simplemente pues difusión de información que muchas veces efectivamente no es, no está no diré que sea falsa, pero sí que hay un porcentaje muy importante de veces que digamos que está sesgada.
¿Cabe, como experto en redes, en tecnologías, cabe algún consejo para el usuario del tipo no te fíes o contrasta, lo que no sé es cómo? ¿Cabe algún tipo de ayuda?
Yo creo que, fíjate, eso es un tema de los colegios y de las escuelas. Ya. Hoy en día, hace 20 años, lo que nos enseñaban cuando yo era un chaval era a memorizar. Hoy en día eso no tiene sentido. Lo que nos enseñan es el acceso a la información, y ahora tenemos que dar un paso más. Lo que nos tienen que enseñar no es el acceso a la información, sino a discernir qué información es buena o no, el comprobar las fuentes, el ver quién las comparte, el ver la calidad y la categoría de la publicación. Hay publicaciones absolutamente desconocidas y absurdas, algunas incluso con gobiernos de otros países detrás que rozan lo surrealista. O sea, leer Russia Today, pues hay veces que está muy bien, pero hay otras veces que roza un poco el chiste. Entonces, yo creo que el usuario lo que tiene que discernir es qué medios le ofrecen calidad y qué mensajes difundidos a través de redes sociales merecen o no credibilidad en tanto en cuanto se vayan respaldando y contrastando publicados en medios mucho más veraces o mucho más serios.
Y ya para terminar, Alejandro, hemos hablado de los usuarios, de los periodistas, nos queda la fuente, el poder. Estos sí que saben utilizarlo,
Bueno, estos estaban muchísimo más cómodos hace 25 años, cuando había 5 periódicos y una información se controlaba con 5 llamadas de teléfono. Hoy sí que es verdad que eso, igual que otras cosas, las podemos poner en el debe de la tecnología, está en su haber, que la información fluye y no se pueden poner puertas al campo. Y efectivamente eso hace que a veces la información que fluya no sea correcta, pero también desde luego en los últimos años tenemos muchos ejemplos de informaciones que antes no hubieran salido nunca y que hoy en día, gracias a la tecnología, ya que cualquiera puede ser portador de la información, las acabamos conociendo.
Está claro. En cualquier caso, cultura, formación y educación también para esto, y espíritu crítico. Joder, con eso ya habríamos ganado muchísimo. Alejandro Suárez, nuestro experto, asesor esta noche en esto de las fake news y las tecnologías. Gracias.
Un placer.
Chao, Alejandro.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.